Hola.
Buenos días.
Ah, buenos días, Desi. Te presento para la audiencia. Estamos hablando con Desi, nuestro compañero del Gabinete de Estudios de Confederal de CGT. ¿Y es así, Desi?
Sí, es así.
Bien. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, mañana de sábado, bonita.
Mañana es sábado, exactamente. Tiene su encanto.
Tienes encanto, sí.
Tiene su encanto, por lo menos uno se relaja un poquitín, aunque sea los músculos. Bueno, queríamos hablar con vos respecto del último documento que confeccionaste, seguramente es tuyo. Estuve leyéndolo con mucha preocupación porque se habla poco y mal de esto que está sucediendo en torno de la flexiseguridad. ¡Qué nombrecito! Contanos un poco qué incluye este tema. ¿Y cómo lo enfocaste?
Bueno, el tema de la flexiseguridad es algo que aparece, no de ahora, sino que aparece en un texto que se llama el Libro Verde para la Modernización del Derecho Laboral del siglo XXI de la Unión Europea, pero que es un término, me parece que es anglosajón, que lo que se hace es jugar con la doble palabra, la flexibilidad en las condiciones de trabajo, sobre todo en las de empleo, y la seguridad para el trabajador cuando pierde ese empleo. Eso está basado en una experiencia, sobre todo la danesa y la holandesa, en las cuales ellos tienen un circuito donde la protección social es muy alta, al mismo tiempo que la transición entre un empleo y otro también es, vamos, tiene una rotatividad grande. Claro, es decir, para utilizar un término de flexiseguridad, es decir, juntamos las dos palabras, la flexibilidad en la contratación o en el despido y la seguridad de ese trabajador para que en la transición entre un empleo y otro no tenga pérdida, pues hay que tener una buena protección social. Eso es lo que se trata de exportar a toda la Unión Europea 27, de los actuales estados, en función de ahorrarse varios problemas. Pero vamos, luego si quieres lo vamos desgranando
Sí,
poco a
sí.
poco.
Yo decía, que era este término, este nombrecito que empieza a golpear nuevo por aquí, porque realmente se ha escuchado poco y nada, yo diría más bien nada, en los medios, lo que está sucediendo. Vos lo caracterizaste muy bien, la flexibilización de la seguridad. ¿Qué es lo que engloba? Aquellos viejos conceptos, porque parece que son viejos. Tener protección, tener seguridad en el empleo, tener aseguradas las condiciones de trabajo. ¿Cómo queda todo esto?
Claro, el tema es nuevo en cuanto a la palabra que se junte,
Claro.
no nuevo en cuanto
No,
a cómo
no.
se organiza el trabajo.
Exactamente.
El término aparece por primera vez en lo que se denomina la Estrategia de Lisboa, cuando se reunió el Consejo de la Unión Europea en el año 2000 en Lisboa. Y por un hecho de calendario, de suerte, digámoslo, ahora vuelve a aparecer que se firma el principio de acuerdo sobre la flexiseguridad también en Lisboa. Firmó el 18 de octubre, pero en Lisboa, en lo que se denomina la Estrategia de Lisboa, ahí sí aparece ya la flexibilidad en cuanto a la contratación de las condiciones de trabajo, es decir, tanto a la entrada, cuando un trabajador o trabajadora entra al mercado de trabajo, que el empresario no tenga la rigidez de tener que asegurar a ese trabajador o trabajador un contrato fijo, estable o indefinido.
Esto se sustenta en el proceso de globalización.
Claro, no tiene otra significación, es decir, los empresarios, lo que están reclamando los empresarios, el capitalismo, el capital, llamémoslo como queramos, lo que reclaman desde hace muchos años, sobre todo a partir de la década de los 2000, es una flexibilidad en la contratación, como te decía, pero sobre todo una flexibilidad en la organización del propio trabajo. Es decir, que tú no estés atado a un puesto de trabajo, sino que el empresario pueda cambiarte de forma funcional en cualquier momento y en cualquier circunstancia, adaptándose a través de lo que se llaman unas políticas activas de empleo, de formación profesional continua o de inserción profesional continua en cualquier puesto que requiera una demanda. Es decir, ser flexibles como mano de obra o como mercancía, pero en este caso sería como mano de obra, para poder operar allí donde el capitalismo y la propia demanda así lo exija. Ese es el término de la flexibilidad. Y también en las condiciones del propio trabajo, es decir, que si tú necesitas trabajar pues una jornada flexible, pues que sea así, es decir, o bien a través de turnos no rígidos o bien a través de horas determinadas de trabajo. Es decir, estar a disposición del capital en cuanto a producción o distribución de mercancías. Y luego al mismo tiempo se habla de que al trabajador hay que darle seguridad, claro, porque si tú pierdes ese empleo, pues los subsidios de desempleo es lo que venía, lo que se vendrá a denominar la seguridad esa necesaria para el propio trabajador. Eso en cuanto a la parte del derecho laboral o de los derechos laborales, pero luego hay otra parte que, como tú bien decías, se engloba dentro de la globalización en un sistema que es absolutamente competitivo, de la competitividad, donde la competitividad es la condición del beneficio hoy para las empresas. Y claro, ser competitivos con otros bloques económicos, bien sea China, bien sea la India, bien sea Estados Unidos, bien sea Japón, etcétera, pues requiere de que tú puedas producir las mercancías a unos costes bastante baratos. En los procesos de globalización y en esta globalización tan bestial, la libertad absoluta del capital se mueve por donde se quiere y se localiza allí donde considera que puede realizar la producción de sus mercancías a menores costes. Claro, al realizarlo a menores costes, eso supone que hay una flexibilidad absoluta para que yo a ese trabajador que le tengo contratado, bien sea en una multinacional financiera, bien sea en una multinacional de coches, bien sea en donde sea, le pueda despedir cuando el mercado así me lo dé, termine. Es decir, si yo necesito deslocalizar a 1.600 trabajadores de SEA porque me tengo que ir a no sé dónde, o si necesito cerrar la Delphi, que es la que producía, bueno, pues componentes para automoción, y llevármelos a Marruecos, pues es la condición, es que yo no tengo unas normas rígidas desde el derecho laboral que me imposibiliten deslocalizar y despedir a esos trabajadores.
O sea que lo que han hecho es armonizar en toda la Unión Europea la desprotección laboral y social.
Claro, y la desregulación, ese es el grave problema.
Claro.
Porque, y luego hay otro problema en donde ellos en el Libro Verde, así lo especifica la Unión Europea, que no sabemos muy bien si va a salir en términos de directiva o qué, hay que verlo, ¿no? Porque los problemas con los que se enfrenta el capitalismo son globales, a niveles de la Unión Europea 27. Actualmente el coste que están sufriendo es muy grande, es decir, por ejemplo, Portugal está teniendo unas reformas del mercado laboral también por el tema del despido, de poder despedir a la gente por cualquier causa y no tener que explicarlo, y al mismo tiempo que ese despido sea suficientemente barato, y están reformando también los sistemas de seguridad social, es decir, que se trabaje más y se jubile la gente más tarde. Eso también ha sucedido en Alemania, donde han ya modificado todo el sistema de protección social, sobre todo en los términos de pensiones, también en los de mercado de trabajo. Está sucediendo en Francia, está sucediendo en Italia. En el Estado español llevamos con las reformas laborales continuas y con las reformas de la seguridad social desde, pues, casi desde el año 77, con el principio de los pactos de la Moncloa, con hitos muy concretos del año 84. Claro, si los estados-nación lo hacen en cada estado, se pueden encontrar con unas respuestas importantes por parte de los trabajadores, es decir, las resistencias, y por lo tanto la extensión de ese conflicto se hace más fuerte. Al armonizar esa desprotección y esa desregulación a través de este término de la flexiseguridad o el Libro Verde de modernización del derecho laboral, al hacerlo a escala de Unión Europea, significa que o tienes una fuerza alternativa concreta sindical que pueda frenar eso, o si no, la pelea se hace mucho más grande, porque una de las cuestiones es que todo lo que viene de Europa parece incuestionable, y entonces como si los estados-nación no pudieran hacer nada.
Deci, vos estás ya nombrando los términos de mi siguiente pregunta, porque hasta acá evidentemente hablamos de todo lo que supone para el capitalismo, que es el gran generador de todas estas estrategias. Pero ¿qué supone esto para el movimiento obrero, que es el, se supone que es el otro gran actor en todo este tema?
Claro.
¿Dónde está?
El problema es que no está.
Exactamente.
Sí, me explico. El problema es que no está. Sí. Es decir, sí estamos como agregados de trabajadores, trabajadoras, que pues en el Estado español hay 18 millones o cerca de 20 millones de asalariados, asalariadas netos, y en Francia hay no sé cuántos, en Europa hay no sé cuántos, pero no está como sujeto concreto de esta relación que hay entre capital y trabajo, no está como sujeto organizado o como contrapoder. Entonces hoy lo que asistimos es, pero no solamente en el Estado español, es decir, yo creo que fundamentalmente lo que te he hablado antes de Francia e Italia, y digo Francia e Italia porque hay resistencias concretas, que no es el sindicalismo oficial o mayoritario, sino es fundamentalmente por parte del sindicalismo alternativo, que sí que se puede dar alternativas específicas. El problema es que hoy está representado ese sindicalismo con gentes que lo que se denomina a niveles europeos la Confederación Europea Sindical, la CES.
Sí.
En donde están todos los grandes sindicatos. En España está Comisiones Obreras UGT, en Francia está pues CGT francesa, en Italia está la CEGIL, etcétera. En Portugal está la CGT portuguesa, etcétera. Todos estos grandes sindicatos son los que han firmado el acuerdo del principio de flexiseguridad a través de la Confederación Europea de Sindicatos, y esos son los que representan a los trabajadores.
Claro, pero no suena como que realmente representan los intereses de los trabajadores.
Claro, o sea, ni los intereses ni los valores.
Exactamente.
Mejor, es que no solamente hay que hablar de intereses, en
cuanto sino a los valores.
Materiales, sino los valores y las relaciones sociales que hay dentro de la relación salarial, ¿no? Porque uno de los graves problemas que tiene el sindicalismo, por el cual la Unión Europea o el capital en estos momentos, bien sea a través de la Comisión, bien sea a través del Consejo, bien sea a través de un tratado de la Unión Europea, que es lo que han firmado o van a firmar ya el día 13 de diciembre, insisto, uno de los graves problemas que tenemos los trabajadores es que se nos ha vaciado, es decir, la desprotección no es ni más ni menos que un rebaje o un vaciamiento de derechos laborales. No solo la figura física del contrato que diga si es temporal o es indefinido, sino que un contrato es algo más que un papel donde diga si es temporal, insisto, o es indefinido. Eso al capitalismo le da lo mismo. El contrato es lo que se está haciendo con ese contrato, con esa relación concreta laboral, es que se la ha desnudado de derechos laborales. Es decir, la autoridad en cuanto a la organización del trabajo, entendiendo por organización del trabajo desde la capacidad para contratar hasta la capacidad para decidir cuál es tu jornada, qué tiempo vas a dedicar a esa jornada, cómo vas a trabajar, qué tipo de productividades, qué tipo de seguridad, qué tipo de salud. Eso antes el contrato laboral tenía muchos derechos, es decir, sí que existía un contrapoder y unos límites al derecho empresarial de organizar ese trabajo. En cuanto a qué tenía esos derechos, cuando los trabajadores, bien a través de la negociación colectiva, bien a través de los convenios o de las leyes, instituyes o constituyes derechos laborales y derechos sociales, en definitiva.
Claro, que eran producto de conquistas de los trabajadores.
Claro, es decir, eso es muy importante, es decir, porque en este mundo donde una tecnología está casi todo inventado y tenemos una capacidad de prever las cosas, por ejemplo, pues sigue habiendo una siniestralidad laboral como la que hay en el Estado español, pues porque eso es producto del mercado. Es decir, si yo tengo que construir una casa residencial porque el mercado o la economía en concreto dice que ahora se crece a través de construir muchas casas con independencia de las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre la ciudad, sobre la vida de la gente, etcétera, etcétera, pues los procesos se acortan y al acortarse esos procesos tú no puedes meter los elementos de la seguridad. Te hablo de la construcción como te podría hablar de cualquier proceso productivo. Es decir, no es imaginable que ante un avance de la tecnología y del saber científico, hoy sigamos teniendo el dolor que estamos teniendo pagado en cuestiones de siniestralidad, morbilidad, muertes, enfermedades, etcétera. Eso pasa lo mismo a niveles sociales, es decir, que luego te sales fuera de lo que es la mera relación laboral contractual y te sales a la calle, y entonces nuestra salud, la sanidad pública, etcétera, etcétera, nuestra educación está haciendo el mismo recorrido. Una desprotección total a través de la privatización de eso que hemos denominado servicios públicos y que no eran ni más ni menos que derechos sociales de todos los ciudadanos, en concreto de tener derecho a una salud, a una educación, a una vivienda, así entre comillas, pues se ha desprotegido eso. Y ahora es el mercado el que nos da esos servicios. Es decir, yo si quiero tener una buena salud, pues tengo que recurrir a una medicina privada, por ejemplo. Es decir, que se está actuando en los dos términos. A partir de ahí, en el momento que tanto como trabajador o como trabajadora o como ciudadano hemos desaparecido de esa escena y hemos renunciado a nuestra propia autonomía y hemos entregado nuestra representación a confederaciones sindicales que sí que serán muy mayoritarias y que de hecho la gente les vota y ese tipo de cosas, por lo menos aquí en el Estado español, el problema es que ellos han escondido el conflicto, ya no se gestiona el conflicto, es decir, lo único que se está gestionando es crear las condiciones para el beneficio de las empresas o del capital.
Claro, y acá viene otra parte, no tampoco demasiado visible para la gente. Se piensa que se está hablando solamente de empleo y de permanencia en el empleo y de los salarios. Creo que en todo esto, vos que sos el experto en el tema y el que lo ha desarrollado en tu escrito, hablas de qué pasa ¿O qué va a pasar con las pensiones, con las viviendas, con las movilidades sociales, con las igualdades?
Claro.
Esto de el tema de los salarios, las jubilaciones, las pensiones, se dicen aquí. Esto es una caja, yo no diría ni siquiera que es una caja de Pandora, es un pozo negro. Porque la caja de Pandora depara sorpresas, y claro, yo acá qué sorpresa, creo no que sorpresa. No queda ninguna.
Eso ya no hay ninguna, por desgracia ya tenemos muy poca perplejidad. Yo creo que además el capitalismo tiene la ventaja en la situación, la ventaja y nuestra desgracia, claro, pero tiene la ventaja de que es diáfano y que es claro. O sea, que es claro en cuanto que actúa y sabe y qué es lo que dice, qué es lo que quiere, y además es que lo consigue. Y el problema es la capacidad de convencimiento que tiene sobre mucha gente, sobre muchísima gente. Y no hablo solamente de las clases asalariadas que están más o menos integradas o lo que se podía denominar clases medias, que bueno, pues tienen un empleo más o menos estable, tienen un salario más o menos que sobrepasa los 1.000 euros, por eso del topicazo de los miluristas que ahora se ha instaurado en el Estado español, etcétera. No, yo creo que sobrepasa y penetra en las conciencias de la gente, es decir, de que no se puede hacer otra cosa, por ejemplo.
¿Por qué?
Y sí, yo no lo sé, es decir, cuáles son los mecanismos, pero a veces una de las interpretaciones que nosotros hacemos, sobre todo de cara a la realidad de la intervención en la cual actuamos a diario, es la siguiente, es decir, la gente espera que alguien solucione ese tema, solucione sus problemas, solucione su problema de movilidad, solucione su problema de vivienda, solucione su problema de etcétera, pero espera siempre algo de fuera, de exterior. Eso se ha renunciado a ser protagonista de la historia, es decir, se ha renunciado a la autonomía, porque a la gente se le ha hecho una democracia delegada, representativa, y se le ha instaurado esa conciencia, es decir, yo votando a mis representantes sindicales o yo votando a mis representantes políticos, son ellos los que tienen que, cuando ellos me dicen, por ejemplo, que la población a niveles europeos está envejeciendo y, por ejemplo, en el 2050, el otro día salió en el periódico, que en el Estado español 66 personas de cada 100 tendrán más de 65 años. Claro, eso te dicen, pues eso no lo puede soportar un sistema público de pensiones. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener menos trabajadores que están cotizando y, por lo tanto, el Estado va a entrar en quiebra. Lo que es mentira, el Estado nunca entrará en quiebra, pero bueno, eso es una historia para niños o cuentos para niños que nos cuentan y no lo creemos. Pero ya a la gente se le crea el pesimismo, y no solamente el pesimismo, sino el catastrofismo. Y entonces aparece como las consecuencias del tiempo, es decir, truena, llueve, hay un ciclón, etcétera, y parece que es la naturaleza que no pudiéramos hacer nada. Cuando esto es un efecto de los seres humanos, y en este caso de los políticos y de los empresarios, en los cuales dicen, mire usted, pues ahora le voy a quitar sus pensiones o usted va a tener que trabajar más allá de los 60 años o de los 58, que se viene jubilando hasta los 65, porque si no, no va a haber dinero y esto va a entrar en quiebra. Es decir, esa es la capacidad de penetración que la gente está recibiendo, y que además la gente lo entiende, con independencia de que su nivel material esté en 1.000 euros o esté en 3.000 euros. Estamos asistiendo a cuestiones que parecen inmutables y como si no pudiéramos hacer nada, y como si alguien, no se sabe muy bien qué, nos estuviera diciendo que eso es, no sé cómo decirte. Yo creo que el catastrofismo, la gente primero se crea en las condiciones y luego se actúa en la política concreta, en la de seguridad social, en la de las pensiones, en la de vivienda, etcétera, etcétera.
Te hago una pregunta. ¿Vos pensás que el capitalismo, es una pregunta de opinión, seguramente, vos pensás que el capitalismo no es capaz de hacer quebrar un Estado, si le conviene?
Yo creo que sí, que eso es cierto. Así en abstracto.
Te digo porque la quiebra del Estado argentino en el 2001 lo tenemos ahí. Claro. Lo provocaron organismos internacionales y el modelo capitalista, pero fundamentalmente los personeros del modelo, que es el Fondo Monetario y el Banco Mundial.
Claro. Y Meden, que vendió el país.
Exacto, siempre hace falta alguien que abra la puerta desde dentro.
Y las clases medias con sentido.
Exacto, claro, exacto, es decir, pero se puede provocar.
Es lo que te decía, pero lo mismo que pasó en Argentina puede pasar en cualquier parte. Ah. Está pasando aquí. Es decir, está pasando en concreto que nosotros admitimos que nuestros salarios hoy, por ejemplo, en términos económicos o materiales o monetarios, por ser más exactos, estén rebajados con respecto a los precios y que hayamos perdido poder adquisitivo. Pues mira, el último informe de Eurostat que hay es que a niveles europeos, de Unión Europea 15, no 25 o 27, perdón, sino 15, se ha perdido en el último decenio de años, es decir, 2004, 2000, no me acuerdo, vamos, del 1995 a 2005, perdón, sí, se ha perdido más de un 4% de poder adquisitivo monetario solo. Claro, no se habla de las otras pérdidas que se tiene en derechos, en derechos laborales sobre mi jornada, mi tiempo de trabajo. Los tiempos de trabajo hoy se trabaja más y además se trabaja gratis. Es decir, que si vamos retrocediendo y cogemos los indicadores materiales en concreto de cómo explican cuál es la situación de la gente, tú te vas cogiendo cada uno de esos indicadores, bien sea en términos de empleo, bien sea en términos económicos salariales, bien sea en términos de productividad, bien sea en términos de reparto de la renta, etcétera. Cuando toda la economía es al revés, es decir, los beneficios empresariales en el Estado español, en ese decenio que te contaba de 1995 al 2005...
Son estratosféricos.
Claro, han crecido un 73%. Eso no sería posible si los trabajadores, cuando llega, por ejemplo, un despido masivo a través de un expediente de regulación de empleo o una política global de lo que se llama pacto social que diga que mi pensión ahora va a ser un 10% menor de cara a la última reforma que han hecho, o que antes que me podía jubilar anticipadamente a los 60 años y tenía una serie de condiciones, ahora ya no voy a poderme jubilar a los 60 años. Pues eso es producto de que yo hago esa entrega como trabajador concreto y como trabajador colectivo y permito que esas cosas se hagan así. Es decir, no solamente son las empresas y es el capitalismo, sino que nosotros coexistimos, es decir, acompañamos, por explicarlo con palabras llanas, esas determinadas políticas, porque creemos que ahí está nuestra salvación, entre comillas. Si renunciamos al conflicto de expresar la sociedad, tanto sea en términos laborales o sociales, como en otros, renunciamos a expresarla y a relacionarla de otra forma.
Me serviste en bandeja la última pregunta. ¿Qué se puede hacer en contra de esta presencia, de esta realidad de la flexiseguridad? ¿Qué puede hacer el trabajador?
Pues yo creo que hay toda una parte educativa y formativa que es absolutamente necesaria, es decir, no dar las cosas porque son así y son inmutables y no se puede hacer nada. Yo creo que hay que explicar estas cosas, lo que estáis haciendo vosotros a través de los medios de comunicaciones y lo que yo creo que todos los sindicalistas y todos los militantes y todas las personas deben hacer en sus centros de trabajo. Y eso luego tiene, es decir, si tú partes de la abstracción pero luego vas a la concreción, es muy fácil. Cuando negociamos los convenios, cuando negociamos nuestras condiciones de empleo, de trabajo, de jornadas, etcétera, ahí es donde se aplica la flexiseguridad. Es decir, la flexiseguridad no es un concepto vacío y abstracto, sino es un concepto que parte de la abstracción a la concreción. O cuando nos enfrentan a los temas de que si yo ahora ya no me voy a poder jubilar a los 65 años, sino que tengo que seguir trabajando más, pues la sociedad es la que tiene que reaccionar. Y no dar por decir, bueno, pues sí, como mi pensión va a ser menor, ahora voy a ver si me hago un plan de pensiones privado, que llamamos aquí en España.
Sí, sí.
Entonces, claro, es decir...
Con lo cual me salvo yo solito.
Claro,
y el
ese
resto,
es el problema. Es decir,
me salvo yo.
Eso es.
Que
eso
lo
es.
Puedo pagar.
Eso es. Es decir, el capitalismo tiene la ventaja de que individualiza el conflicto. Sí. Y parece que es un problema de cada uno y de cada quien y de cada cual. Es decir, yo si tengo un problema en mi comunidad, pues es el problema mío y de mi piso, que es mi propiedad privada. Y en cambio no veo que es del todo el colectivo de la comunidad, pues lo mismo pasa en el trabajo, o lo mismo pasa en la sociedad, en la educación, o en la vivienda, etcétera. Es decir, en la medida en que seamos capaces de expresar colectivamente y ganar en autonomía individual y no renunciar, yo creo que ahí es donde podemos. Pero hay un proceso, como te decía, para mí que es esencial, que es el formativo y el educacional. Sin eso no avanzamos en ninguna parte. Y cambiar varios conceptos, ¿eh? Un concepto concreto que no está la solución en ganar, en vez de ganar 1.000 euros, ganar 2.000 euros. No solo está la solución ahí, ¿eh?
Esa es la salvación individual.
Claro.
Nada más.
Claro, claro.
Y seguimos en lo individual.
Y luego, pues, que no podemos seguir actuando solamente en lo local. En un momento en que el capitalismo está tan globalizado y los procesos productivos y distribución de mercancías están tan globalizados, tenemos que trascendernos a nosotros mismos y no solamente salir de la fábrica o de los muros de la fábrica y salir a la sociedad, sino salir también y ser cooperantes o cooperadores, solidaridad, que le decimos en términos más militantes en concreto, con el resto de personas. Es decir, si a mí me golpean en mi empresa seguramente, que es una gran multinacional y funciona a nivel de todo el mundo mundial, tengo que entender que mis problemas son los mismos problemas de la gente de Colombia, de la gente de Argentina, de la gente de México, etcétera. Y buscar ahí esas solidaridades que luego se conviertan en capacidades organizativas para organizar ese conflicto. Si no, mientras el conflicto se determine dentro de lo local y no seamos capaces de generar una fuerza suficiente, hoy en este mundo, insisto, con los procesos de producción y distribución tan globalizados, el capitalismo no tiene problemas.
Es que la globalización, creo que esto ya para cerrar, la globalización no tiene que ser únicamente de la producción y del capital, sino la globalización, la internacionalización de los derechos y de la lucha. Claro. En alguna época, no hace tanto, luchábamos por el internacionalismo proletario. Y, que suena medio, parece de otra época, ¿no?
Sí, yo lo hablo en plan de solidaridad,
sí, sí,
y de cooperación. Yo creo que esa internacionalización de la solidaridad y de la cooperación es necesaria.
Fundamental.
Buscar que los derechos son no solamente míos, sino los derechos para todos y de todos.
Es que si no hay para todos, finalmente claro, no hay para ninguno.
Claro, claro, claro. Bueno, hay para unos pocos.
Sí, para los que lo puedan pagar.
Eso es.
Bueno, Desi, muchísimas gracias y seguramente te vamos a volver a llamar porque este tema viene para largo y tenemos que seguir metiéndonos en esto y charlándolo. Muy muchísimas bien. Gracias.
Gracias a vosotros.
Chao, buenos días.
Buenos días.